En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, en Mediodía COPE seguimos. Los obispos españoles celebran la 123 Asamblea Plenaria hasta el 24 de noviembre, es decir, hasta hoy viernes, en la sede de la Conferencia Episcopal Española, con la participación del obispo de la diócesis, don Ernesto Brotón Stena. El Papa Francisco ha pedido el domingo pasado, un domingo más, que no nos resignemos a la guerra y que no olvidemos que los conflictos bélicos siempre son una derrota en la que solo ganan aquellos que fabrican las armas. Oraciones por el pueblo de Ucrania, Gaza y Myanmar. El Santo Padre, tras el Ángelus el pasado domingo, en el que tenía nuevamente un recuerdo para el pueblo de Ucrania, Israel, Palestina y Myanmar, donde, aunque tenga menos eco en los medios de comunicación, continúa sufriendo por la violencia. A todos estos pueblos el Papa asegura su oración para que no se desanimen. La paz es posible, se necesita buena voluntad. El obispo de Roma se ha reunido este miércoles en el Vaticano con familiares de los israelíes que siguen como rehenes en manos de los Hamás y como un otro grupo de familiares palestinos que sufren el conflicto en la frontera de Gaza. Con estos encuentros de carácter exclusivamente humanitario, el Papa Francisco quiere demostrar su cercanía espiritual al sufrimiento de cada uno. En El Espejo de la Diócesis, hoy la suerte de contar con el testimonio de don Francisco Barrado, vicario general de la Diócesis de Plasencia, que conoce bien la zona donde actualmente se vive la guerra. Él, y además contar con la reflexión sobre ello. Hablamos en COPE y además tenemos la suerte que don Francisco Núñez nos siga añadiendo personajes bíblicos a nuestro espacio, además de otros temas de interés. Buenas tardes, soy Gema Díaz. Comenzamos en Mediodía, El Espejo de la Iglesia Diocesana.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
El Papa Francisco dice: la paz no es un producto industrial, la paz es un producto artesanal. Se construye cada día con nuestro trabajo, con nuestra vida, con nuestro amor, nuestra cercanía. Ha pedido el fin de la violencia entre Israel y Hamás, israelíes y palestinos. Dos culturas que don Francisco Barrado conoce muy, pero que muy bien. Él estuvo en Jerusalén viviendo 6 años. Don Francisco Barrado es vicario general de nuestra diócesis en la actualidad. Don Francisco Barrado es nuestro invitado hoy en El Espejo de Mediodía en la diócesis de Plasencia para charlar un poco de lo que fueron sus vivencias, de lo que hizo, de lo que vivió aquellos años en Jerusalén, donde tuvo, bueno, pues me imagino 6 años magníficos, pero en los que tuvo unas vivencias, merece la pena escuchar. Don Francisco Barrado, buenos días.
Buenos días, Gemma.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Muy bien. Por aquí todo distinto que estar allí ahora mismo en Tierra Santa, pero bueno, es muy distinto, todo bien.
Don Francisco, ya he dicho yo que fueron 6 años, ¿no?, en Tierra Santa.
Fueron el nombramiento de director de la Casa de Santiago, fueron 6 años, aunque el último año y medio lo compaginé estando ya aquí en la diócesis, en las parroquias. O sea,
¿cómo llegó hasta allí?
Pues de esas casualidades, de esos momentos que estás en un sitio y parece que es donde tienes que estar para que te envíen allí, ¿no? Uh-huh. Estaba haciendo estudios en Salamanca y necesitaban un director de la casa y pensaron que podía yo ejercer esa función y me pidieron hacerlo. El obispo de la diócesis y el rector de la Universidad de Salamanca me pidió que fuese director de la Casa de Santiago, del Instituto Español Bíblico y Arqueológico allí en Jerusalén.
¿Realmente cuál era su función allí?
Es un poco una función administrativa de gestionar un poco la institución de pues mantener abierta la casa, de gestionar a la gente que iba allí para estudios teológicos, bíblicos y también para lo que es la arqueología. Y bueno, pues también es una institución de la Iglesia Española allí, pues también era una función también institucional de relaciones con la gente. Esa es la función un poco oficial. Luego, pues yo también aprovechaba para estudiar, para ir complementando los estudios y, bueno, y la vivencia de estar allí, que es una vivencia muy rica de conocer la realidad.
Una realidad que me imagino que en esos años le tocó vivir, evidentemente la guerra que estamos, bueno, pues viviendo todos, aunque sea en la lejanía, es en la cercanía, porque casi, bueno, las imágenes que vemos a diario toca el corazón hasta del hielo, si lo tuviera. Es una guerra histórica, son conflictos que me imaginamos algunos, incluso con personas cercanas a usted, les ha tocado vivir, ¿no?
Sí, o sea, a veces imágenes o entrevistas por radio y televisión de personas concretas con las que yo he convivido, con las que yo he vivido allí en Jerusalén. Es una realidad que también, de alguna forma, no con una intensidad como la de ahora, sí que me ha tocado también vivir momentos de cierto conflicto entre Gaza, el escuchar también las sirenas antiaéreas o el ver conflictos entre palestinos y judíos, entre musulmanes y judíos, pues toda esa realidad allí es bastante cotidiana cuando vives un tiempo prolongado. No de la forma radical que está ahora, que es un enfrentamiento más fuerte, pero sí los inicios y las semillas de lo que ha llegado a ser hasta ahora.
¿Y uno se acostumbra a eso, don Francisco?
Lo ves como algo que tienes que vivir, que allí es de alguna forma habitual y que tienes que saber convivir con ello. No te acostumbras, pero lo asumes.
Me imagino que una persona pacífica, una persona que llega de España, una persona católica, además, bueno, pues sacerdote, que llega allí y que por primera vez se encuentra con una situación así, ¿qué siente las primeras veces, don Francisco?
Son preguntas también desde la fe, muchas veces, ¿no? ¿Qué sentido tiene esta realidad y qué podemos nosotros ofrecer desde la fe? Te das cuenta de que no existe perdón, de que no existe la misericordia. Nuestra religión cristiana tiene ese punto donde nuestro Dios es un Dios que perdona y un Dios misericordioso que muere por nosotros, y te descubres que otras religiones pues no tienen eso. Tienen la venganza, tienen el odio, tienen un Dios que es más vengador y que intenta que acabes con los otros más que busques su perdón. Es la primera reflexión que uno siente. Luego, pues la tristeza, la realidad cotidiana que te llena un poco de ese crecimiento de la violencia que tú no quieres y que ves como para ellos es algo muy, de una forma normal.
Somos iglesia y evidentemente, bueno, pues cualquier guerra es nefasta. Reflexionaba sobre ello ahora mismo don Francisco, pero esta en especial por el lugar donde se lleva a cabo, ¿no? Uh-huh. Por las culturas y por las religiones que albergan, ¿no? Uh-huh. Es más especial todavía, don Francisco.
Sí, es muy especial porque es ese enfrentamiento entre dos religiones, por así decirlo, ¿no? Dos religiones, la religión judía, la religión musulmana y la sociedad que alrededor cada una de ellas ha construido. Y cómo es un enfrentamiento en un territorio concreto, es un conflicto político, pero es un conflicto sobre todo religioso. La verdad es que da pena que una religión pues ponga por encima su ideología, su forma de pensar, que las personas concretas, ¿no? Porque habría que saber valorar cómo por encima de toda religión está la persona. Y que si una religión no te ayuda a reconocer el valor de la persona y el valor del otro como un hermano, pues esa religión queda desvirtuada y es un instrumento de violencia en vez de un instrumento de paz y un instrumento de crear un mundo mejor, ¿no? Nosotros como cristianos hablamos de crear el reino de Dios. El reino de Dios es un reino de justicia, pero reino de paz, de fraternidad, hacer presente el amor de Dios. Te das cuenta cómo otras religiones pues carecen de eso y te llena el corazón de tristeza que todos lo sufran personas y muchas veces personas inocentes como son niños o individuos muy concretos que no tienen que ver nada con los militares o los jefes religiosos que promueven esta injusticia.
Don Francisco, ¿cómo cree usted que la Iglesia Católica debe actuar allí, ahora y en estos momentos?
Como lo está haciendo. La verdad es que el recién nombrado cardenal Pier Battista Pisavala, el jefe de la Iglesia Latina en Jerusalén, está siendo muy valiente, está pronunciando discursos muy válidos y muy certeros sobre pues, instrumento de paz, instrumento de concordia. Lo que hace la Iglesia cristiana allí en Tierra Santa. Muchas veces la Iglesia le toca sufrir por dos lados. Los cristianos de allí suelen ser de cultura árabe, la local, y los musulmanes les consideran extraños por no ser como ellos, a pesar de ser árabes, no ser de religión musulmana. Y los judíos, pues les consideran también unos árabes que no son del todo judíos, no tienen una mentalidad más occidental y también son enemigos. Pero es estando allí en medio y siendo cauce de diálogo, es la tarea que tiene que hacer la Iglesia, ¿no? Ser instrumento y presencia del amor de Dios. La Iglesia nos impone con fuerza, la Iglesia y el cristianismo se ofrece y se impone a través del amor y ser instrumento de paz. Pues es lo que tiene que hacer la Iglesia y es lo que está haciendo allí, ser instrumento de paz para dos culturas y dos religiones muy enfrentadas.
¿Usted cree que acabará alguna vez la guerra, los conflictos?
Es muy complicado porque es una situación que tiene raíces sociales, políticas, religiosas y es muy complicado que se encuentre un instrumento de paz. La violencia solo engendra más violencia. Y el enfrentamiento solo busca otra forma de ser más violento todavía. Entonces, hasta que no se sanen de raíz otros ideales y se busque una sociedad más justa, el diálogo entre esas religiones y el buscar una paz allí, es muy difícil que surja la paz verdadera.
Bueno, tengamos siempre la esperanza y la fe puesta en Dios, en que eso ocurra algún día, pero hoy por hoy deseando que esa paz que pide el Papa Francisco y que todos deseamos llegue lo más pronto posible y por supuesto que esas armas desaparezcan de una vez por todas. Hago un punto y aparte, don Francisco, en la, uh-huh. en la entrevista, para ponerle una sonrisa a esta entrevista y hablar, ya que le tenemos con nosotros, de lo espectacular de Jerusalén, de Tierra Santa.
Uh-huh. Y estos días tendría que estar allí.
Tenía
programada una peinación y me encanta poder...
Lo sé, y además espero que si algún día voy a esa tierra, sea de su mano, porque creo que es el mejor guía. Después de tantos años y una persona querida y de confianza para hacer de guía por aquella zona. Sé que tenía que estar allí, además una de las primeras cosas que sucedieron fueron que las peregrinaciones evidentemente se suspendieron, ¿no? Uh-huh. Dejaron de existir en aquella zona. Hablemos de lo bonito.
Sí, es el poder estar en Tierra Santa es algo espectacular y para un cristiano, un sacerdote, poder vivir allí es algo excepcional, poder visitar los lugares, tener la certeza de que por allí se realizó el Evangelio, Jesús estuvo por allí, conocer las localidades, el poder estar justo en la gruta de nacimiento de Jesús o en el Santo Sepulcro, descubrir las piedras del Calvario y tener esa certeza de que esas piedras fueron las piedras donde Jesús murió por mí o al lado, el lugar de la resurrección, pues es un lugar excepcional y bueno, y luego la convivencia con la gente los días normales, pues es una experiencia muy bonita.
Yo me imagino, he hablado con personas que han estado en Tierra Santa, que uno pisa aquel país y le embarga una sensación y un sentimiento que es inexplicable.
Cuando te puedes meter en el ambiente. Hay lugares especiales, me encanta el poder estar cerca del lago de Galilea, porque allí es todo mucho más natural y entonces ahí sí que puedes apreciar mucha más sensación. Luego a veces en las ciudades o pues muy occidental o los templos pues han perdido el encanto natural, pero hay que saber también apreciarlos y cuando hay tiempo y hay espacio suficiente pues es una riqueza muy grande.
Y yo imagino, solo imagino, que es diferente viajar a Tierra Santa y que evidentemente lo explique una persona católica, una persona creyente, a que lo explique un guía, bueno, pues que es contratado y que no sabemos de dónde procede, ¿no? ¿Esto será diferente?
Sí, nosotros, por así decirlo, no somos guías en Tierra Santa, somos acompañantes espirituales de una peregrinación. Ese dato también es, nosotros, para ser acompañante espiritual, pues necesitas un permiso del patriarcado, que es el que te reconoce que tú tienes un conocimiento suficiente para poder hacer esa labor de acompañar. Ahí es, pues sí, hay gente que va de turismo a Tierra Santa y contrata un guía local, pero claro, es muy distinto. Cuando comprendes y escuchas alguna de las explicaciones, pues te sonríes por dentro porque dices, bueno, pues sabe algo, pero se queda, no solo, llega, queda solo superficial.
No profundiza, y, ¿no? No sí. Profundiza. Pues, bueno, es el guiño también que hoy le queríamos poner a toda esta pena que nos está embargando estos últimos meses con esta desgraciada noticia de la guerra, que bueno, que desgraciadamente no es solamente en Tierra Santa, pero que ahora bueno, pues nos toca de esta manera tan especial. Y queríamos hablar con don Francisco porque es una persona que conoce muy bien la zona, que bueno, pues estando en esa zona ha estado precisamente viviendo esos conflictos, que no de la magnitud que ahora se está viviendo, pero que también de esa manera los ha vivido. Pues don Francisco, ha sido un placer, bueno, pues que nos haya relatado esos hechos que ha vivido y bueno, pues que con su saber nos haya relatado sus vivencias. Muchísimas gracias.
Muchas gracias por la oportunidad y un recuerdo especial pues para los cristianos de allí, sobre todo para los franciscanos, que ven allí, que es un instrumento de paz, ¿no? Y pedir al Señor que conceda la paz. Humanamente es muy complicado, pero el Señor lo puede hacer todo, así es que confiemos en su acción y que todos los cristianos de allí y todos nosotros seamos instrumento de su paz.
Gracias.
Muchas gracias, Gemma.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Por supuesto que tenemos más cosas que contarles en El Espejo en Mediodía, en este viernes 24 de noviembre del 2023. Antes, vamos a hacer una parada para seguir sumando personajes bíblicos a nuestro programa. De ello se encarga don Jacinto Núñez Regodón.
Bíblico llega de la mano y la voz de don Jacinto Núñez Regodón, doctor en teología y licenciado en ciencias bíblicas, actual deán presidente del Cabildo de la Santa Iglesia Catedral de Plasencia.
Buenas tardes, queridos oyentes. Hoy vamos a hablar de Caín y de Abel, centrados en el capítulo 4 del libro del Génesis. Caín y Abel son hijos de Adán y de Eva, es decir, son hermanos entre sí. El texto subraya esta condición de hermanos, preciosa palabra, hasta 7 veces, como un sonsonete, se repite en el texto la palabra hermanos. La fraternidad entra dentro de un dinamismo de unidad y diversidad. El hombre y la mujer eran diversos, pero se convirtieron en una sola carne, y de esa unidad salen los hijos, que son diferentes, son distintos. Hay un detalle significativo de esa diversidad. Caín era agricultor, se dedicaba al cultivo de la tierra, y Abel era pastor. Quizás al fondo hay una diferencia de mayor trascendencia que la mera diferencia laboral. Me refiero a que cada uno de los dos hermanos representa todo un universo cultural. Caín, agricultor, representa a los sedentarios y Abel, pastor, representa a los nómadas. Son dos modos de existencia muy distintos y unos recelan de otros. Es curioso que en el libro del Génesis, al fondo del relato, se dice algo que tiene una gran trascendencia y puede explicar el conflicto que se iba a dar después en Egipto al fondo de la experiencia del Éxodo. Dice así: los agricultores siempre recelaron de los pastores. Son dos mundos de existencia muy diversos. Los unos son nómadas, los otros son sedentarios. A modo de anécdota, recuerdo cuando era niño la curiosidad y la inquietud que generaban en los niños de mi pueblo aquellos que iban de paso, como los gitanos, los quinquis, y aquellos, creo que los llamábamos húngaros, que ofrecían un espectáculo para el pueblo por las noches. Al leer el relato de Caín y de Abel, aprendemos que la diversidad siempre crea conflictos y que la condición creyente tiene que resolver esos conflictos entre hermanos, entre pueblos, entre culturas. Un segundo detalle es que al nacer el primer hijo, la madre grita: he tenido un varón con el Señor. Personalmente creo que no hay que buscar una interpretación complicada para una expresión que resulta evidente. El hijo Caín es un don para su madre, porque todo hijo es un don, un regalo, no solo para la madre, sino también para el padre y los hermanos. Dicho de otra forma, cuando nazca Abel, será un don para Caín. Es el regalo de la fraternidad, que es tan grande y tan bella, pero al mismo tiempo es tan débil y tan frágil. De hecho, Abel significa soplo. La vida del hombre es igual que un soplo, dice un salmo. Así de frágil es tu hermano. Un tercer comentario es que en el relato de Caín y de Abel hay una frase difícil que ha provocado las más diversas explicaciones. Dice así: el Señor se fijó en Abel y su ofrenda más que en Caín y su ofrenda. Esto trae como consecuencia la desazón y la tristeza de Caín. Mi opinión, siguiendo al padre Luis Alonso Chekel, es que en realidad Dios prefiere la ofrenda de Abel no porque sea moralmente superior, sino precisamente porque Abel es el pequeño y en consecuencia es el débil y el que tiene menos privilegios y beneficios. Y en ese sentido Dios tiene preferencias. Hoy hablamos del amor preferencial de Dios por los pobres. Dios tiene preferencias de igual que forma que un padre o una madre prefieren a un hijo no porque sea mejor, sino porque está más necesitado. Caín propuso a su hermano Abel, dice el texto, que fueran al campo, y cuando estaban allí se lanzó contra su hermano Abel y lo mató. Momento dramático. El primer homicidio. Y el primer homicidio es un fratricidio. Cuando esto ocurre, voy terminando, las consecuencias son tremendas. Caín siente un gran cargo de conciencia y responde a Dios con una pregunta que ya le deja en evidencia: ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano? Dios, por su parte, reacciona magnánimo. Por un lado, quiere que Caín comprenda la gravedad del pecado cometido. Y por otro, para evitar una espiral de violencia, Dios quiere salvar la vida de Caín. Por eso dice: el que mate a Caín lo pagará 7 veces. La historia sigue, queridos amigos. La misericordia de Dios se mantiene, pero los ejemplos del pecado de Adán y de Eva y el comportamiento de Caín con su hermano Abel nos advierten de que la historia de Dios con el hombre se resuelve con la misericordia de Dios, por un lado, en medio de los pecados de los hombres, por otro. Muchas gracias por la atención.
Y con esto nosotros llegamos a nuestro fin. por hoy. Recuerden que la programación continúa las 24 horas del día en COPE. Y ahora, más información para todos ustedes. Saludos de Gema Díaz.